Hola, bon vespre. Antes de dar la palabra a la vida en un espacio de arte y antes de experimentar el verso roto, la vida rota, me pidieron desde el espacio del vacío que dijese unas palabras preliminares de bienvenida, Raúl Zurita. Cuando pensé el qué, pensé que únicamente te iba a pedir que subieras en una escalera y recitases. Yo, sin decir nada, iría tomando la distancia donde llega tu palabra y con yeso en la mano iría trazando el perímetro para saber dónde llega la palabra. Pero luego recordé que encima de una montaña el arquitecto había pedido también a un transcriptor de la palabra que subiese en el púlpito a través del cual construyó el espacio donde habita la palabra, el templo, la iglesia, la biblioteca. Pero eran tiempos aquellos donde los analfabetos casi no podían leer ni tan siquiera la palabra única, que era la palabra dictada. Palabra de verdad, se decía, de código moral, teológica. Este hombre, desde arriba, incluso imprimía los libros, los dictaba y los imprimía, hasta que llegó la sabia ilustración y experimentó, como yo mismo, el trazado plural, diverso, para saber dónde habita las variables de la palabra y la verdad. Nuestra ilustración. Soñamos la utopía. Y siempre la historia nos rompe nuestros sueños. Raúl Zurita, que habitaba y habita en la Casa de la Palabra, fue expulsado como la comunidad misma aquel 11 de septiembre del 73. Una fecha para nosotros aquí, el 11, que hoy tiene un valor de memoria patrimonial, pero en aquel momento el 11 era el día donde en plena dictadura hacíamos la reivindicación democrática, los tres 11, el de San Boi, el del millón, y nuestro sueño se olvidó en aquel mismo momento de que la historia rompe la palabra. Zurita, pues, desde fuera de este espacio roto, herido, se sitúa de la misma manera hoy que en la historia, como, por ejemplo, la herida de Farocchi. Hoy leía con guerra Farocchi arriba. Farocchi practica en un momento dado una autorrefutación que le obliga a apagarse el cigarrillo en el antebrazo mientras manifiesta. Si os mostramos, se refiere en el contexto del Vietnam, si os mostramos los efectos del napalm en sus víctimas, cerráis los ojos. Primero, cerráis los ojos ante las imágenes. Luego, cerráis los ojos ante el recuerdo de las imágenes. Luego, cerráis los ojos ante los propios hechos. Toda la obra de Zurita se levanta, Purgatorio 78, en uno de los puntos más altos de la poesía de siempre. son versos del cuerpo roto, de la vida donde habitaba la palabra rota. Tiene el duende, como lo tenía Federico García Lorca o Pablo Neruda, pero no es el duende, sino el duende de los otros que hablan a través de él. No otras voces como si fueran heterónimos Pessoa, sino la otredad hablando a través suyo. También fragmentos de realidad, como Homero, naturalmente, pero son fragmentos de realidad como Nicanor Parra o aquí Joan Brossa. Fragmentos pobres que constituyen el espacio del verso. No el experimento, sino que habitan el espacio del texto, como tú hablabas de Mallarmé. Espacio que no es dictado de arriba, sino que habla tocando los pies en el suelo, como Miró, el pintor, que dice, ¿no? Hay que poner los pies en el suelo, de donde cojo la energía, la memoria, y la lanzo hacia el espacio. Y es en este punto donde Zurita construye esta extraordinaria cruz de la palabra y la imagen. Y si el Dios dictaba y escribía en el cielo con la escritura de la luz y el papiro, él en su espacio lanza la palabra en el cielo, en los acantilados, en el desierto. El punto de vista del lector, el punto de vista de la palabra, no una, el punto de vista. Ni pena ni miedo. La escritura textual tuya es fabulosa. Yo ayer me preguntaba en la galería, como ustedes, ¿qué hace un poeta en una galería de arte? Alfredo puso en cuestión la imagen. También, como tú, tiene este 11 repetido cada día. ¿Qué hace hoy un poeta en un espacio del arte? Poner el cuerpo en el texto. El cuerpo de la ausencia. El cuerpo de lo vacío. Aquí al lado, hoy nos abrazábamos contigo después de que hayas pronunciado con tanta valentía esta frase que nos ha tocado tanto, ¿no? El arte son los restos de una batalla perdida. Yo te abrazaba con la escritura de Tapias, que no fue hasta que escribió al revés, hasta que da el sentido a la dificultad de la lectura. Luego me fijé que estábamos abrazados al lado de un cielo azul, estábamos abrazados al lado de la vida, estábamos abrazados al lado del amor y estábamos abrazados al lado del infinito. Estos son los temas que trata la obra de Raúl Zurita.
Buenas tardes. Muchas gracias. Estoy muy emocionado con las palabras de Vincent. Muchas gracias por esta invitación. Voy a hacer un pequeño recorrido. Bajo dictadura, en un día cualquiera. Mis amigos creen que estoy muy mal porque quemé mi mejilla. Pastoral, Chile entero es un desierto. Sus llanuras se han mudado, sus ríos están más secos que las piedras. No hay un alma que camine por sus calles, y solo los malos parecieran estar en todas partes. Así tan solo tú me tendrías tus brazos. Las rocas se derretirían al verte. Han bombardeado el Palacio de la Moneda y se ha producido la estampida. Las calles quedaron vacías y hasta ahora las embajadas están atestadas de gente. Yo fui apresado en la madrugada a Valparaíso, pero eso no importa. Importa que necesito amor y estoy solo. Tampoco importa que los tipos hayan huido como ratas. Es la vida. Yo sé bastante de eso, o por lo menos. A mí se me había adelantado un poco, me refiero a la vida, claro. Tenía hijos, y la que estaba entonces era mi primera mujer, me buscaba. Habíamos roto hace algunos meses, pero igual me buscaba. Yo creo que la verdad es siempre algo muy simple. Los tipos corrieron a perderse y ya está. Yo habría hecho lo mismo. Me guardaron al lado de ella, de un carguero. Mal asunto. Me la imagino perfectamente. Con mi estampita desaparecido pegada al chaleco y dando la lata. Me refiero a la que era mi mujer, claro. Excelente tipa, pero me la imagino perfectamente. Huyeron como ratas, fue lo que vi, al primer empujón. He comenzado a teclear esto porque estoy solo y necesito amor. Es algo que hasta un niño podría entender. Es simple. Todos necesitan un poco de amor. Los bombardeos, los boquerones, los bombardeos han permanecido desde hace años allí. Quienes pasan por allí lo hacen rápidamente. Nadie mira por mucho rato allí. 1980. La tipa me sacó las fotos mientras me las cascaba en una galería de arte y acabó mal. En fin, todo ese pajeo del arte bajo dictadura y bla, 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 bla. Con esta tipa, Mala, que era mi segunda mujer, y dos tipos más. Teníamos un grupo de acciones de arte bajo dictadura y bla, 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 bla. Hay otra fotografía. Estamos con la que era mi mujer en una playa, y es del mismo tiempo. Estoy sentado, y ella recostada de lado con un vestido negro de mangas largas. Una semana antes, la tipa con que me la casqué me había dicho que ella estaba en el teléfono. ¿Sabe que estás acá?, agregó. Cuando me puse había colgado, me levanté y salí. Retardé el regreso, pensando qué decirle, y llegué después del toque de queda. Estaba encerrada en la pieza y no la vi hasta el día siguiente. Era una carnicería. Se había cortado entera con una gilet y quemado las piernas y los brazos con una plancha. Unas lenguas blancas e hinchadas que resaltaban entre las líneas negras de los cortes. En la playa había viento. Y en la imagen se ve un trecho de mar. Las mangas largas le tapaban las vendas de los brazos y el vestido se la remolinaba ocultándole las piernas tajeadas. Después sí me la cobró. ¿Y cómo? No tuvo vuelta. En fin, pequeños tipos rotos en un pequeño país roto. Pero en la fotografía tenía una expresión tranquila, serena, como si fuéramos felices. La marcha de las cordilleras. Allá lejos, 101. Se hacía tarde ya, cuando tomándome un hombro me ordenó: anda y mátame a tu hijo. Vamos, le repuse sonriendo. ¿Me estás tomando el pelo acaso? Bueno, si no quieres hacerlo, es asunto tuyo. Pero recuerda quién soy, así que después no te quejes. Conforme me escuché contestarle. ¿Y dónde quieres que cometas ese asesinato? Entonces, como si fuera el aullido del viento que le hablase, él dijo, lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile, allá lejos, 102, con la cara ensangrentada, llamé a su puerta. ¿Podría ayudarme?, le dije. Tengo unos amigos afuera. Márchate aquí, me contestó, antes de que te eche a patadas. Vamos, lo observé. Usted sabe que también rechazaron a Jesús. Tú no eres él, me respondió. Ándate, te rompo la crisma. Yo no soy tu padre. Por favor, le insistí. Los tipos que están afuera son hijos suyos. De acuerdo, contestó suavizándose. Llévalos a la tierra prometida. Bien, pero ¿dónde queda ese sitio?, pregunté. Entonces, como si fuera una estrella la que lo dijese, me respondió, lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile. Allá lejos, 103. Despertado pronto en sueños, lo oí tras la noche. Oye, Zurita, me dijo, toma a tu mujer y a tu hijo y te largas de inmediato. No me jodas, le repuse. Déjame dormir en paz. Soñaba con unas montañas que marchan. Olvídate de esas estupideces y apúrate, me urgió. No vas a creer que tienes todo el tiempo del mundo. El lucha se está acercando. Escúchame, contesté. Hace mucho ya que me tienes a la sombra. No intentarás repetirme el cuento. Yo no soy José. Sigue la carretera y no discutas. Muy pronto sabrás la verdad. Está bien, le repliqué casi llorando. ¿Y dónde podrá ella alumbrar tranquila? Entonces, como si fuese la misma cruz la que se iluminase, él contestó, lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile. La marcha a las cordilleras. Y allí comenzaron a moverse las montañas. Dos, estremecidas y blancas. Así blancas son las heladas cumbres de los Andes. Tres, desligándose unas de otras, igual que heridas que se fueran abriendo, poco a poco, hasta que ni la nieve las curara. Cuatro. Y entonces, erguidas, como si un pensamiento las moviese, desde los mismos nevados, desde las mismas piedras, desde los mismos vacíos, comenzaron su marcha sin ley, las impresionantes cordilleras de Chile. Los hoyos del cielo cinco, despejándose la nieve de los ojos, vi a Miguel Ángel, a duras penas tambaleándose sobre los andamios de los Andes. Olvida eso, le dije, todos estos ya están condenados. No me interrumpas, me contestó, que también estamparé tu rostro en las invertidas cumbres del cielo. Nieves de la Aconcagua, la muerte. Sudamericanas, miren entonces las cumbres andinas. Dos, desde el viento y el frío, como ningunas, estrellando el cielo contra sus nevados, tocando los blancos horizontes y las llanuras, hasta que solo un sueño fueron los Andes desplegándose frente a Santiago, altos y enfermos, en la muerte bañando el enorme cielo sudamericano. Tres, por eso es tan dulce la muerte sobre la nieve. Cuatro. Porque apenas una nevada es toda esta vida, tras los fríos horizontes de las montañas. Cinco. Por eso se levantan ante el cielo y soñando, majestuosas de nieve, recortándose contra las alturas, poniéndose más allá del frío y del silencio, que se ve mirando la inmensidad blanca de los Andes, al otro lado de la nieve en que se bañan los muertos, mucho más allá de donde nosotros nos vemos cayendo, igual que una helada frente a estas llanuras. Seis. Cuando la nieve se levanta, y es el sueño, la cordillera sudamericana. Siete, donde la vida se va blanqueando en la muerte, hasta que solo un sueño queda de los perdidos horizontes tan nevados. Ocho, cuando pasando como la muerte sobre la nieve, todas las cordilleras de los Andes se van a tender sudamericanas y frente al cielo, majestuosas, heladas, perdidas. Epílogo. Entonces yo solamente escondí la cara, me cubrí entero, nieve fui. El país de hielo. El desamor congeló entonces el Pacífico, uno frente al otro, sus témpanos, dándose enloquecidos muros, estrechándonos. no habría nada. No habría nada. Nada fuera del escarchado mar y de los témpanos, al frente, sepultado bajo los glaciares. La costa de Chile se alcanza a transparentar y las luces del puerto de Valparaíso siguen encendidas bajo el casco de hielo, como si el amanecer también se hubiera congelado. Tú estarás todavía allí o nada. La costa helada del mar deja entrever abajo el paisaje de un molo y más abajo las maquinarias de la estiba, las grúas, el malecón, los barcos usados como jaulas de hombres. Tú estarás aún allí, Félix Fitzgerald, lector de Joyce, comunista, una vida sencilla en resumen. Luego las patadas, el baño, la muerte, los cerros escarchados de las olas. No habrá nada, ningún sueño, en el sueño ni en la muerte. Solo tu amor arrojándose por la borda, como si las olas de un océano desconocido te llamaran. No habrá un muro, solo el duro borde del hielo y un dios sin perdón sepultado en los témpanos. No habrá nombres, tampoco un nombre para tu nombre ni tu vida. Barcos usados como jaulas de hombres, congelados en la bahía. En fin, tipos mandados al matadero por nada. Nada ni nadie será el alma. No habrá suma, ni oraciones, ni túmulos. Solo el gasto inútil de irse entre gritos. Otros hombres golpearán a otros hombres y será igual. Reaparecerás en los glaciares. El memorial del dolor. Anatino, Guerrero y Parada. Mis brazos y mis piernas están rojos con mi sangre y las quemaduras surcan mi piel. Perdíme por caso. Me atreví acaso a decirte que sufría. Mis hijos están desaparecidos y mis restos son pastos de aves carroñeras y fieras. Tú que lo sabes, Zurita, te llegué a decir alguna vez que sufría. Mis pezones eran solo pus y sangre, y la leche reseca ulceró mis pechos. Fui encontrada entre los ríos. Zurita, alcancé a decirte que sufría.